el nuevo ministro de la Defensa Nacional, el general Pedro Sánchez, nos atiende a esta hora, general en retiro, pero siempre será general y soldado de la patria. Ministro, gracias por atendernos, muy buenos días y permítame felicitarlo. Venimos siguiendo su carrera desde hace muchísimos años, le acompañamos en esa terquedad suya de llevar hasta el final la búsqueda de los niños del Amazonas, y esa terquedad suya los devolvió a la vida. Y tantas cosas más que han pasado en su carrera. Así es de que felicitaciones, y llegó el momento de lucirse ahora como ministro. Bienvenido a la W.
Julio, muy amable, muchas gracias. Buenos días a todos, y especialmente a los colombianos o a las personas que viven en otro lugar o que no tienen nuestra nacionalidad, por escucharnos y conocer de alguna manera esa terquedad mía por la vida y el voto de confianza que ha depositado el señor presidente de la República. Más que un honor, es una responsabilidad inmensa, pero que lo podemos lograr. La victoria es difícil, la victoria requiere mucho esfuerzo, pero es totalmente posible y por ello trabajaremos.
Señor ministro, yo no quiero ir a mirar las cosas que sucedieron por cuenta de su nominación. Afortunadamente se superaron. Nunca hay final feliz cuando un oficial se retira, cuando llega otro, cuando la antigüedad. En fin, usted tiene hoy el respaldo de la cúpula y de la tropa, que es lo más importante, y de los policías de Colombia. Así es de que vamos a mirar para adelante. El presidente de la República ha dicho algo de la mayor gravedad. Es que la frontera, por cuenta de la situación del Catatumbo, está en peligro. ¿Por qué el presidente argumenta eso?
Gracias, Julio. Dos puntos ahí. Es evidente que la decisión que tomé de retirarme, pues ya quedó, ya la posibilidad de ser general de Cuatro Soles, pues ya no existe. Pero también reconozco que hay militares excepcionales, incluso que podrían hacer mejores tareas, y yo lo hago. Pero es que al lado de ellos los voy a hacer, entonces es una fortaleza enorme. Y por otro lado, nosotros como soldados no firmamos un contrato, hacemos un juramento, y es ser netamente institucionales y proteger nuestra nación. Y me siento tan honrado de hablar con nuestra cúpula militar y ver ese elevado profesionalismo y convicción por trabajar como equipo. Como lo decíamos, ya hablando de un tema de pueblo, para la segunda parte, o nos unimos como nación o fracasamos como Estado. El señor presidente ha mencionado que está en grave riesgo de ello, porque pues hay tres elementos muy básicos de un Estado, que es la población, el territorio y la soberanía. Lo que le da vida ya a cualquier territorio es, y por ende genera la soberanía, es la población. Y allá estamos viendo un fenómeno muy crítico en el cual nuestra población está siendo desplegada, deshabitando los territorios que tenemos allá y por ende poniendo en grave riesgo la soberanía y la integridad territorial. Donde haya un territorio colombiano, debe haber un colombiano y debemos garantizar que nos sintamos más patriotas que nunca.
Ministro, hay un asunto que me parece de la mayor gravedad y que quisiera conocer su opinión respecto del mismo. Es la denuncia que hizo la señora vicepresidenta de la Nación en el sentido de que había un atentado en formación contra ella. ¿Qué seriedad tiene y qué preocupación se deriva de esa afirmación?
Bueno, lo tomamos con toda la seriedad. Nosotros jamás subestimamos cualquier información. Y claro, es evidente las amenazas que ha recibido nuestra señora vicepresidente. En el Cauca ha sufrido algunos atentados, inclusive de su familia, eso es evidente. Pero no es solamente ella, son nuestros campesinos, son nuestros indígenas. Nos asesinaron dos líderes sociales en el norte del Cauca. Ayer, por ejemplo, o hace dos días, volaron un puente allá en el área de la hacienda, el cañón del Micay, para quienes más o menos conocen allá, es un cañón que por el cual va el río Micay, que viene del sur, Argelia, luego llega al Mango, Sinaí, y llega uno al Plateado, y avanzando hacia el norte se encuentra un lugar que se llama La Hacienda, desde donde estaban lanzando ataques narcoterroristas con explosivos, con drones, a la población del Plateado, pero intentando afectar a la fuerza pública. Y no solamente es nuestra vicepresidenta la que nos preocupa, es también, por ejemplo, el asesinato que cometieron alias Kevin, alias Giovanni, alias Zamora, que son integrantes de una estructura criminal que es la Carlos Patiño, y que allá en el cañón del Micay converge también otro actor criminal, que es un cartel de droga, como lo dijo nuestro presidente, que es LLN, o la segunda Marquetalia, e inclusive unos que llaman los posibles, porque se convierte en un punto nodal para sacrificar, para explotar, para intimidar a nuestros campesinos, mientras unos narcotraficantes se fortalecen. Así que no solamente nos preocupa la seguridad de ellas, sino de todos los colombianos, porque se trata de garantizar una seguridad colectiva. Y al respecto se hicieron estudios de seguridad durante el tiempo, incluso que estuve yo como jefe de protección presidencial, y se dieron unas órdenes de fortalecer la seguridad de nuestra vicepresidente. Pero lo más importante de todo ello es la prevención, no la contención. Y por ello es fundamental la información para poder neutralizar la amenaza antes de que ella actúe contra cualquier colombiano.
Sí, ministro, vamos al Catatumbo, porque durante el Consejo de Ministros se habló de dos temas: proceso de paz en el Catatumbo y también erradicación de cultivos ilícitos. Esto tiene que ver mucho con el orden público. ¿Cómo van a apoyar ustedes a los diferentes ministerios en estos procesos?
Gracias. La guerra per se es un conflicto social. Eso significa que la solución no es netamente militar o policial. Y qué pena, no la saludé, Laura, y también a respetado Alberto de las Casas, pero al inicio pues mencioné el saludo general. Y si es un tema de social, entonces la estrategia debe ser un 70% con acción unificada del Estado, volcándonos todos allá, para transformar el territorio, y un 30% contra el actor criminal que intimida a esa población. Y la secuencia debe ser controlar el territorio, estabilizarlo frente a los actores que persisten en la violencia, y por último consolidarlo. Cuando uno inicia el control del territorio, se requiere un esfuerzo mayor militar y policial, acompañado de la acción unificada del Estado, y a medida que uno avanza en esa trayectoria va invirtiendo el esfuerzo, se va volviendo menos militar y más acción integral del Estado. Y para ello entonces hay un tema importante: no es erradicar la mata como sí, per se, sino es transformar de qué vive nuestro campesino. O sea, los campesinos allá, las oportunidades que tienen son limitadas, pero no todo el Catatumbo es coca. Allá uno encuentra cacao, palma, café, ganado, pero hay unos sectores que sí encuentran la cocaína, y es un combustible enorme para los grupos criminales, que está aunado, alimentado, por eso es importante toda la articulación del Estado, por la corrupción. 21 billones de pesos al año, es el cálculo que más o menos se roban personas que viven acá, que me están escuchando en este momento, que están haciendo lobby para ganarse un contrato y robar, pero están afectando la salud, la educación y las oportunidades de nuestros campesinos, que a la vez es el caldo de cultivos para el inconformismo, y que aprovechan los grupos narcocriminales diciendo que van a buscar algo bueno por ellos, pero lo único que traen es dolor.
Sí, pero mire, mi general, tenerlo usted de ministro tiene una ventaja adicional: es su amplísima experiencia como piloto. Es decir, que usted conoce la realidad desde arriba, que es una realidad diferente a la que se vive en la tierra, abajo. En ese universo de posibilidades de la suplantación de cultivos por cultivos como los que usted comenta, eso ya fracasó en el proceso de paz con las FARC, porque al campesino le pagaban una hectárea y con esa plata sembraba otras cuatro en otra parte. Aquí hay una diferencia.
es que van a tratar de titularizarle la tierra al campesino, y ahí él pues se va a sentir propietario, va a tener un sentido de pertenencia con su cultivo de plátano o de cacao o de lo que sea. Pero todo esto, esto se lo pregunto al piloto, todo esto sin protección y presencia del Estado se pierde o se va a perder por falta de precisamente el apoyo de la autoridad, la presencia, que me imagino tiene sus limitaciones por costo y por número de hombres y número de helicópteros y número de lanchas y de unidades. ¿Este proyecto sin presencia del Estado fracasa, general, o no?
Totalmente de acuerdo, pero quiero hacer unas apreciaciones, Julio. Menos del 0.1% de mi vida he estado en el aire. Aunque yo vuelo, siempre tengo los pies en la tierra. Y la realidad yo la he visto desde abajo también. No solamente por mis orígenes, que son campesinos, sino también por mi trayectoria militar. Creo que algunos recordarán, por ejemplo, en la búsqueda de los niños, que un general de la República estuvo allá inmerso en la selva caminando. Y el hecho de la oportunidad de ver desde el aire la belleza de nuestro país, que pareciera que abajo todo está en calma, no significa que yo no tenga los pies en la tierra y no conozca la realidad, o no haya estado al lado de las personas que han sufrido ese dolor. Recuerdo hace 15 años, en el Chaparral, Tolima, viendo a una señora caminando con su niño, llorando porque no pudo al menos enterrar a su esposo que se lo habían matado. Yo conozco ese dolor y conozco también desde abajo. Por otra parte, como lo dije al inicio, esto, si la guerra es un conflicto social, la solución no tiene que ser netamente militar y policial. Y por ello el presidente de la República, desde mi perspectiva, desde los 35 años que llevo trabajando en esto, desde las estrategias que yo he ayudado a construir en años anteriores para solucionar el problema, y que se ha dicho siempre, pero al igual que en muchas empresas, ¿qué empresa no tiene estrategia? Todas. Pero que funcione, que la hagan funcionar, por ahí un 30% según algunos estudios a nivel global. Y lo mismo pasa en este caso. La estrategia está planteada. El Consejo de Ministros que se transmitió, el reciente Consejo de Ministros, su presidente de la República fue claro. Aquí, o nos articulamos y funcionamos, o fracasamos.
Sí.
Y claro que esto toma tiempo. Toma tiempo, es la transición de un territorio, no sea de la noche a la mañana, pero no solamente es el PENIS que va con su institución, va también con educación, va también con salud, va con unas vías que vamos a construir la transversal, o vamos a terminar de construir la transversal del Catatumbo, que va de la Mata Convención El Tarra y conecta ahí el Catatumbo para sacar sus productos. Hay que conocer muy bien la estrategia integral, pero esa estrategia no funciona si no se controla. Y eso es lo que vamos a hacer allá. Hoy, en este momento, ya voy a abordar el avión para irme para el Catatumbo, sí, y hablar directamente de hacer que eso pase.
Ministro, hablando justamente de esa estrategia, ¿qué pasó con la inteligencia militar, de las fuerzas militares? ¿Cómo encuentra usted este tema?
La verdad es algo que debemos fortalecer. Yo creo que es evidente que si no... que la crisis del Catatumbo ocurrió porque por muchos factores estructurales que le jugaron por debajo de la mesa al señor presidente de la República su voluntad genuina de la paz total, pero también de la capacidad del Estado, en este caso nuestra fuerza pública, para contener ese desplazamiento de casi 60,000 personas y asesinato casi 80. Entonces es evidente que la capacidad no se tiene. Y por ello es que se estableció el decreto de conmoción interior para gestionar recursos que nos permitan de manera extraordinaria y especial atender algo crítico. Si eso no se hubiera hecho, no tendríamos la capacidad de hacerlo. Y uno de los focos más importantes es fortalecer la inteligencia. Mayor inteligencia, mayor efectividad, menos empleo de recursos, menos riesgos, menos asesinatos, menos desplazamientos, y podemos lograr la victoria temprana, pero también final.
Sí, claro, ministro. Vea, justamente cuando anunciaba el presidente esta semana ese plan para el Catatumbo, para comprar la hoja de coca, etcétera, se hablaba que uno de los puntos principales es la seguridad. Es decir, si no se le garantiza la seguridad a estos campesinos, pues no se va a poder llevar a cabo ese plan que tiene el gobierno. Y quiero preguntarle, ministro, ¿cuál es el plan específico que ustedes tienen para proteger a estos campesinos que seguramente están amenazados por estos grupos armados ilegales?
Bueno, hay una combinación de operaciones ofensivas y de estabilidad y control del territorio. En las ofensivas se han desplegado las mejores capacidades que tiene la fuerza pública. Los hombres de fuerzas especiales están allá metidos, están avanzando en territorio. Ellos en algún momento van a enfrentarse a un momento de combate donde los pueden asesinar, donde pueden morir. Pero ellos van preparados para enfrentar ese tipo de amenaza. Tenemos muy buena inteligencia, tenemos muy buena información y creemos que vamos a obtener victorias tempranas, pero es de persistir. No todos los disparos al arco son goles. Hay que persistir, pero hay otras tareas que es de control y estabilización del territorio, que es en esas comunidades donde está crítico la situación, es garantizar que se controle el territorio, que controlemos esos puntos nodales, esos corredores de movilidad que hacen parte de la estrategia militar, que pues por obvia razón, militar y policial, que por obvias razones no se puede decir exactamente pues estamos aquí, allá. Pero hay un factor fundamental en esta estrategia que es diferencial frente a las demás. Es que los campesinos quieren regresar a su sitio y nos dicen a la fuerza pública que los protejamos. O sea, el nivel de confianza, de cohesión que tenemos con ellos es supremamente elevado. Claro. Obviamente hay que reconocer que por algo las fuerzas militares y la Policía Nacional son de las mejores o de las instituciones con más alto índice de reconocimiento que los demás sectores y situaciones. Pero el trabajo es duro, es complejo, pero es posible.
Ministro, en medio de esas dificultades, que como usted dice son muchas, pero con la certeza de que usted tiene un plan, ¿cómo se choca ese plan con una realidad? Es que esos grupos se esconden en Venezuela. Y por más planes que se hagan, si ellos salen y entran de Venezuela, van a tener una ventaja táctica y de desestabilización muy grande. ¿Cómo se enfrenta a eso?
Félix, buenos días. Se vuelve más complejo, ¿no? Pero uno podría trasladarse al Cauca también. ¿Qué fronteras tenemos allá? ¿Con qué país tenemos fronteras? Con ningún país. Entonces, ahí ahí hay como dos conclusiones para el Catatumbo importantes. La primera es que nuestra casa la vamos a arreglar nosotros mismos. No vamos a esperar al vecino a que venga y nos arregle aquí el problema de nosotros. Sin embargo, hay fronteras porosas, que nos preocupa también el Darién y nos preocupa también el Putumayo. Se requiere un intercambio de información. Un intercambio de información que corresponderá a la articulación que hagan el respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores con los demás países, acorde a lo que diga la Constitución y la ley y el direccionamiento de nuestro Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero ahí es clave, considero yo, el intercambio de información, pero nosotros que limpiemos la casa, al menos acá limpiemos la casa de nosotros bien. Bien.
Sí. Sí, ministro, pero es que cuando uno tiene una casa y tiene una humedad y la humedad está viniendo de la casa del vecino, pues el vecino tiene también que hacer el arreglo. Hoy día, ¿cuál es la realidad en términos de cooperación con la Guardia Nacional venezolana? ¿Existe o no existe?
Claro, existe un intercambio de información para también prevenirles que se les dañe ya el territorio, porque pues uno podría hacer otra analogía, y con el respeto que pueda haber, ¿quién es el conflicto del narcotráfico? ¿Quién está produciendo ese problema a otros vecinos? Por ejemplo, en el tema del Darién, ¿por dónde va la migración? Bueno, ahorita hay un cambio en ese flujo migratorio, pero es de prácticamente que pasan por el Darién hacia el norte. Entonces le humedecemos la casa al vecino. Por lo menos de parte de nosotros, Juan Pablo, es asegurar que nosotros no le mojemos la pared al vecino, y trabajaremos para que de alguna manera no ocurra lo contrario. Problemas en esto vamos a encontrar. Dificultades en esto vamos a encontrar. Pero para eso nos pusieron, para solucionarlas. Si hay algo que estoy acostumbrado yo y que lo aprendí en los 4 años que estuve en el SECOES tiene 15 años de existencia, es que uno puede dominar y vencer lo imposible. Y para eso es que nos ponen. Es un problema complejo, lo reconocemos, pero conociendo también las capacidades que tiene nuestro Estado, lo que he recibido aquí en el Ministerio de Defensa, ¿hay con qué? Lo importante es articular y fortalecer la voluntad. Que no va a ser fácil, y no les voy a decir que en 8 días ya los 50.000, los 55.000 campesinos que nos desplazaron allá van a estar allá, no. No puedo decir en este momento qué fecha, pero lo cierto es que lo vamos a recuperar, lo vamos a transformar. No vamos a pasar a la historia como aquel país que tuvo ese lunar de un siglo de violencia porque no fuimos capaces de resolver. Y ahí va una invitación importante. Este es un tema cultural, es un tema de transformar la cultura. Algunos dicen que las fuerzas militares y Policía Nacional generan la violencia. Pues si fuera así, entonces los mandamos a guardar y afuera ocurre todo normal, ¿eh? Todo perfecto. No, nosotros contenemos la violencia, pero que se genera apenas 1%, tal vez diría yo, de los colombianos. Entonces es también la motivación a qué colombiano ejemplar queremos hacer. Yo les agradezco enormemente esto, también ponerme de cara a muchos retos que tenemos. Y solo les puedo decir que cada mañana me levanto para entregar lo mejor de mí, lo mejor de mí, y cada mañana un héroe de la patria, un soldado, un policía, se levanta no solamente para entregar lo mejor de él, sino inclusive sacrificar la vida para que otros vivan, sacrificar para vivir privilegios para que otros lo tengan. Pero nosotros somos convencidos de lo que juramos ante nuestra bandera y ante nuestra patria. Muchas gracias por este espacio.
Pero, general... Sí. General Juan Diego tiene una última pregunta, la última.
Una última, ministro, perdóneme, unos segunditos. Es que el saliente ministro de la Defensa, Velázquez, se va en medio también de un gravísimo problema. La filtración, nada menos que en la cúpula de la policía y de las fuerzas militares, de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando. Se habló incluso del retiro de investigadores y altos oficiales clave en la investigación contra Papá Pitufo, aparentemente porque el ministro fue mal informado. Se habló también de la filtración de una reunión ultrasecreta del ministro Velázquez con la jefe de contrainteligencia, el fiscal del caso contra el zar del contrabando y su jefe en la fiscalía. Y se fue incluso, en medio de muchas especulaciones, el director de la policía, en su momento el general de Salamanca. ¿Qué está haciendo usted y qué puede decirle al país también sobre ese tema puntual? Papá Pitufo en la policía y la corrupción de la institución. ¿Qué instrucción tiene usted frente a eso?
La instrucción que siempre he tenido desde hace 35 años cuando ingresé a las fuerzas militares es combatir la ilegalidad. Nosotros estamos para combatirla, no para promoverla al interior. Es una vergüenza lo que ha pasado con este tema de Papá Pitufo. Y las personas que hayan estado ahí deben pagar por sus crímenes, por sus delitos. Y estamos adelantando las investigaciones al respecto. Y al respecto hay muchísimas versiones. Muchas. Uno ve por aquí, unos medios hablan eso, otros medios hablan eso, otros dicen una cosa, y lo he visto también en mis operaciones. Dije, ¿y este medio por qué está diciendo eso si yo fui el protagonista y sé que no era así? Claro, estamos en una era donde la información o la desinformación, no sé bien, viaja más rápido que la verdad y se multiplica con las redes sociales y todo lo que ustedes conocen muy bien. Lo cierto es que estamos adelantando una investigación desde hace mucho tiempo atrás para neutralizar esa red criminal, pero no solamente esa, sino toda la red criminal que hay alrededor del contrabando. Una cifra que es aproximada, sacan coca algunos y la regresan con contrabando, con una utilidad de un 60% más, de un 600% más, perdón. Y por otro lado, sé que este cargo es complejo, es difícil, pero como decía alguien ahí, no conozco la clave del éxito, pero sí la del fracaso. Con placer a todos. Vamos con toda. Solamente nos importa el destino de nuestra patria y nuestros campesinos y nuestros colombianos. No vamos a descansar hasta lograr transformar nuestro territorio en lo que nos merecemos al vivir en este paraíso terrenal. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Y también que desde allá nos lleguen bendiciones y buenos deseos. Y también toda la crítica respectiva para que nosotros hagamos mejor el trabajo, porque estamos es para ustedes.
General, gracias por atendernos y buen viaje al Catatumbo.
Amén. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos los colombianos y a aquellos que se ingresaron a los grupos narcocriminales creyendo que iban a por una causa justa a luchar por un buen país. Están en un cartel del narcotráfico. La opción de desmovilizarse está. Los esperamos. Ah, y piénselo antes de ingresar, porque es la oportunidad de no meterse en el mundo del delito. Uno no decide dónde nacer, pero sí qué hacer con su vida. Y el derecho de nacer pobre o nacer rico no nos da derecho a ser ilegales. Muchas gracias.
Gracias, general. Muy amable.